Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 17 de junio de 2024. ¡Comenzamos! ¿Recuerdan que aquí mismo les estuvimos di que la supuesta apertura de la 4T para discutir la reforma judicial eran puras promesas más vacías que mis chats con Luisa María Alcalde? Pues ahí vienen quién ya salió a confirmarlo, jóvenes. ¡Exacto! Nada más y nada menos que Juan Ramiro Robledo, el presidente morenista de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que a unos días de que comiencen las conversaciones salió a declarar que los foros sobre la reforma del Poder Judicial son para oír y no para debatir. Así es, ese es el nivel de apertura de lo último que queda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Traigan papel y lápiz para anotar y un topper porque les vamos a dar hasta para llevar. Nada de que para legislar hay que conversar. Cero, analicemos la situación con calma. Nel, son para que escuchen. De preferencia calladitos. Y a todo esto, ¿por qué molesta tanto la reforma judicial? Es evidente que el Poder Judicial tiene fallas, está limitado. Hay miles de personas en prisión preventiva, a cada rato dejan libres a criminales y castigan inocentes. Sí, necesita una mejora, eso todos lo sabemos. Pero el presidente también sabe que el legislativo y el propio ejecutivo no son perfectos y necesitan arreglos. Ahí está el meollo del asunto. La diferencia entre el judicial y los otros dos no es que funcione peor, es que no lo controla la 4T. Sí, ya sé, ya vi clarito los comentarios que me van a poner en redes por estar diciendo esto. ¿Y esta copia del pulso qué? Ahora dile sin llorar. Miren a la sobrina de la Raki. Ale ojos bellos y bellos chamorros. Ese último nomás lo metí para presumirlo, porque sí pasó. Y no, señores, no lo decimos por mafiosos del poder, sino porque es lo que es. Andrés Manuel quiere reformar el Poder Judicial porque ha sido la principal piedrita en el zapato a lo largo de su sexenio. Esta es, como muchas otras de sus iniciativas, una venganza disfrazada de reforma política. No está proponiendo cambios para mejorarlo, sino para desmantelarlo y así poderlo controlar. O sea, no él, porque ya se va, pero sí él, porque en su cabecita así funcionan las cosas. La parte más peligrosa de esta reforma es que propone abrir a elección popular algunos puestos que tradicionalmente se designan por otros medios para garantizar que llegue gente preparada. Y claro que todos sabemos que no siempre quedan seleccionados los mejores jueces, que hay tráfico de influencias y llega gente deshonesta. Pero esos problemas no se resuelven con una elección popular. Con la reforma de AMLO ahora la gente será quien decida quiénes ocupan esos puestos. Y me van a perdonar, pero los ciudadanos no estamos preparados para decidir quién haría un buen papel de juez. No estamos ni preparados para decidir quién es buen cantante. Ahí tiene a Yolette, gane y gane en la academia. ¿Qué fregados vamos a saber de asuntos judiciales? Lo que sí pasaría, si se eligen así los jueces, es que se volvería un concurso de popularidad y tengamos como ministros de la Suprema Corte, consejos de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de circuito y jueces de distrito, a gente cuyo único mérito fue que ejecutar bien una coreografía en TikTok. Aunque Claudia Sheinbaum, virtual presidenta, solicitó la semana pasada un análisis en un parlamento abierto, el presidente la contradijo y la iniciativa se va a dictaminar en agosto para que la nueva legislatura la apruebe en septiembre. El presidente está dejando cada vez más claro que quiere terminar lo que empezó, aun a pesar de Sheinbaum, de la volatilidad de los mercados y de las voces de alarma locales e internacionales. Bonito inicio de semana y de sexenio tengan todos ustedes. Legisladores de la oposición criticaron los foros sobre la reforma al Poder Judicial, acusando que serán una simulación si solo se escucharán opiniones, como indicó Morena, como ellos hacen con los electores una vez que llegan a sus cargos y cobran una la nota justamente para legislar. Pero en fin, siguen con su estrategia de criticar desde el poder. Ya vieron lo bien que les funcionó para hacer a Xochitl presidenta. Julián Rementería, senador panista y señor con cara de que no duerme desde que vio la del nuevo orden, señaló que sería una pérdida de tiempo y que así menos propina le van a dar a la gente color mesero. La diputada priista Cintia López calificó de autoritaria la actitud de Morena, mientras que la vicecoordinadora de la bancada del PAN, Paulina Rubio, denunció que la encuesta de Morena, que se realizó este fin de semana a los ciudadanos y que ninguno de nosotros vio, no fue una consulta ciudadana real. En tanto, la ministra Lenia Batres Guadarrama defendió la propuesta del presidente López Obrador, cosa que hace evidente por qué está mal la propuesta del presidente López Obrador. Porque no podemos tener jueces que cuando tienen una propuesta del presidente enfrente, en lugar de analizarla, nomás se agarran los tobillitos y dicen, es un honor estar con Obrador. Para hacer más faramaya, Lenia citó el artículo 79 de la Constitución de Japón. Señora, no mastica ni en la luz escolar. ¿A quién quiere engañar? Luego mencionó que este artículo establece que la designación de los jueces de la Corte Suprema debe ser sometida a consideración de los votantes. Lo que Batres no dijo, porque no nos hagamos ni idea tenía lo que estaba hablando, es que estos jueces son inicialmente nombrados por el gabinete japonés y que el presidente del tribunal es nombrado por el emperador. Además, el artículo 78 de la Constitución japonesa asegura la inamovilidad de los jueces, salvo por juicio público, y prohíbe al Poder Ejecutivo tomar medidas contra ellos. ¿Pero qué podemos esperar de alguien cuyo principal acercamiento a la cultura japonesa es pedir que le pongan chilitos a la soya cuando come sushi? En otros asuntos, este sábado entró en vigor una reforma que permite al presidente otorgar amnistía directa a personas que colaboren en esclarecer delitos importantes para el Estado mexicano. O sea, dejar libres a criminales siempre y cuando el presi considere que cantaron bonito. Este perdón puede aplicarse a personas con acción penal, en proceso o sentenciadas y extinguirá las acciones penales y sanciones impuestas. Pero todavía más importante, este sábado también entró en vigor la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, la cual busca limitar la capacidad de los jueces para detener obras del gobierno. Que Dios nos ampare. Este fin de semana, Claudia Sheinbaum tuvo su primera gira como virtual presidenta electa y dijo con ese tradicional entusiasmo al hablar, ese que con nueve corazones y nos levanta los ánimos, que fue una experiencia muy emotiva y muy importante. Acompañada por Andrés Manuel López Obrador, viajó por el norte del país. La gira se vio marcada por el fatal accidente de una camioneta de su convoy que resultó en la muerte de una mujer de la tercera edad y varios heridos. En un comunicado, Morena afirmó que el vehículo oficial fue embestido por otra camioneta, contradiciendo la primera versión que aseguraba que la comitiva de la virtual mandataria causó el accidente. Así es, será otro sexenio en el que si nos morimos, será por nuestra culpa.
Al parecer ellos no hicieron el alto.
¿Ellos venían de dónde?
De libramiento.
De libramiento.
De
Silicio Mendoza Berrueto.
Y las personas venían de Cantera.
De la carretera.
O sea, fue el exceso de velocidad. El que no hicieron el su alto.
No hicieron el alto correspondiente. Pues,
en más noticias, en lo que va de 2024, las muertes por dengue en México se incrementaron 520% respecto al año anterior, pasando de 5 fallecimientos en 2023 a 26 en el presente año. La buena noticia es que ninguno de los 26 muertos es de los mismos 5 que se murieron anteriormente. Guerrero es el estado con más defunciones, por piquetes de mosquito. O sea, también por piquetes de filero, pero ahorita estamos con el dengue. Les decía, Guerrero tiene 8 registrados, seguido de Morelos con 5, Quintana Roo con 4, Tabasco con 3 y el Estado de México, Michoacán, Colima y Puebla con 1 cada uno. En temas de estados, este fin de semana en Guanajuato, el gobernador Diego Sinué sufrió una fractura de 2 costillas después de caerse de su caballo. En mis tiempos se decía que los que se rompen 2 costillas era por intentar el truco del Ouroboros, pero vaya usted a saber qué es. La verdad aquí yo ni sé qué es. Pero me dicen mis escritores que es algo bien bonito. Sigo sin entender. En 2019, el gobernador sufrió una fractura de 3 dedos en la mano izquierda en un accidente de motocicleta, por lo que se anticipa que nomás recibiendo su credencial del INAPAM, se rompa la cadera. En Chetumal, Quintana Roo, se registraron severas inundaciones debido a fuertes lluvias que cayeron la noche del viernes y la madrugada del sábado. Colonias enteras quedaron bajo el agua, causando daños significativos en casas, comercios, escuelas y vehículos. ¿Ya ven? Por no usar suéter. Las lluvias torrenciales obligaron a evacuar a más de 1.500 personas y los daños se estiman en más de $500,000. Autoridades de Hidalgo declararon estado de emergencia en el municipio de Huejutla debido a la escasez de agua ocasionada por la sequía, que dejó secos los dos principales ríos locales, Los Zules y Candelaria. Pues nomás es cosa de que Hidalgo y Quintana Roo se hablen. Uno seco y el otro inundado. Ahí está la solución, papitos. No puede uno hacerles toda la tarea. El secretario de Gobierno Estatal, Guillermo Olivares, informó acciones como la participación de la Guardia Nacional y el Ejército con pipas de agua. Mientras que Protección Civil instalará puntos de hidratación con 13.000 litros diarios, priorizando escuelas y hospitales. En temas internacionales, la Cumbre de Paz de Ucrania, que reunió a casi 60 líderes mundiales y representantes de varios gobiernos, finalizó este domingo con una declaración conjunta que reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo. La participación de Rusia en esta cumbre se limitó a un mensaje de texto que decía, jajaja, no. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció la participación de las delegaciones y el interés que mostraron en trabajar para que las plantas nucleares no representen un riesgo. Este domingo en Ucrania, cientos de militares de la comunidad LGBT+ y simpatizantes se manifestaron en el centro de Kiev para exigir más derechos y destacar el servicio que han prestado en la guerra contra Rusia. Los soldados que iban con parches de arcoíris y unicornios en sus uniformes pidieron al gobierno de Zelensky que les garanticen los mismos derechos que a las demás parejas. Además, pidieron reformas legales que permitan a las parejas homosexuales tomar decisiones médicas por los soldados heridos y enterrar boca abajo a las víctimas de la guerra. Ay, en Estados Unidos, los comités de campaña del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump acordaron las reglas para el primer debate electoral. Dichas reglas consisten básicamente en que el primero en llenar su pañal pierde. El debate durará 90 minutos, no habrá público presente y los aspirantes presidenciales utilizarán escritorios idénticos en lo que será el primer evento descrito como debate de cuerpo presente. En los deportes, en la Eurocopa, Alemania goleó 5-1 a Escocia en el partido inaugural. En otros duelos atractivos del fin de semana, bueno, atractivos en este caso es un decir, es como cuando encuentras gente atractiva cuando ya son las 3 de la mañana y son los últimos en el antro. Bueno, en esos España le pegó 3-0 a Croacia, Italia 2-1 a Albania, al igual que Países Bajos a Polonia e Inglaterra 1-0 a Serbia con gol de Jude Bellingham. En el box, David Benavides se proclamó nuevo campeón interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo, tras vencer a Oleksandr Gvozdyk, tras acomodarle tal golpiza que hasta las letras del nombre le revolvió. Por su parte, Gervonta Davis le recetó un knockout a Frank Martin y conservó su título mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó, pero no se pierdan más tarde hoy, Cocinerts. El peor programa de cocina grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like. Tú lo escribiste, Vic. Tú lo escribes, güey. Todos nuestros contenidos estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a Instagram, TikTok, Twitter y todas las redes sociales estos güeyes. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.